Se creó una comisión científica precisamente en la Diputación Foral de Álava en 2009, que después de unos meses de comparecencias de expertos determinó que aquello era un fraude, que eran falsas, y eso llevó al gobierno de la Diputación Foral entonces a presentar la denuncia que ha desembocado después en este proceso y en esa sentencia. Sí. Era entonces diputada de Cultura Lorena López de la Calle. Señora López de la Calle, ¿qué tal, egunón?
Egunón, Marichu, y egunón a los que nos estén escuchando.
Bueno, llega por fin esa sentencia 11 años después, pero llega, decía usted en una nota, que avala la gestión que en su momento hizo el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, aunque estuvo aquella época también plagada de críticas y debate y bronca, ¿no? No parecía tan evidente. ¿Qué recuerdo tiene, señora López de la Calle?
Lo que yo avalo es la gestión de Euskal Cartasuna, porque Euskal Cartasuna sí fue definitiva, en el sentido de actuar con responsabilidad y tesón y trabajando y estudiando el tema. Y gracias también a un equipo de 6 personas de la Diputación, funcionarios de la Diputación y de nuestro equipo, de Euskal Cartasuna, que, bueno, por su curiosidad intelectual y espíritu crítico, pues fueron indagando y descubriendo paulatinamente cómo se había producido todo. Y eso es lo que nos llevó a convocar esta comisión multidisciplinar, porque yo solamente he oído al final de la persona que intervenía antes de mí.
Chema Ramírez de la Piscina.
Ah, vale, pues un saludo a Chema también. El tema es complejo y por eso había que estudiarlo desde todas o al máximo número posible de disciplinas científicas. Y cuando ves que todo confluye en una misma dirección y cuando tuvimos indicios suficientes de estafa, pues nos vimos en la obligación de ponerlo en manos de los tribunales, pero entre otras cosas porque si no lo hubiésemos hecho, y como se ha declarado es una estafa, los culpables de no haber detectado la estafa hubiésemos sido nosotros.
Se tardó demasiado en presentar esa denuncia y en abrir esa investigación ya con un comité de expertos. Era el año 2009 y los primeros descubrimientos son del 2005. Durante esos 4 años, ¿qué es lo que estuvo fallando?
Bueno, nosotros llegamos en el 2007, sí. En agosto del 2007. Sí. Hay que decir que ya para entonces había un malestar cierto, había críticas, eso estaba en la prensa, prácticamente diariamente, y por eso actuamos. Yo creo que este tema tenía que haberse quedado en lo que es una cuestión científica y una cuestión técnica. Y en el momento en que, por voluntad propia del equipo de excavación en aquel entonces en la dirección de la excavación, se mezcló con cuestiones políticas y se vendía, entre comillas, el en busca de fondos, claro, se vendía el yacimiento al mundo político. Y entonces es cuando ya entran diferentes egos que todos queremos presumir de que hemos encontrado esto y lo otro, y se embarra la situación. Y por eso nosotros quisimos sacarlo de ese debate político y situarlo en lo técnico y científico, que es por donde ha ido el derrotero.
¿Y hubo, por tanto, negligencia también por parte de los propios responsables de la Diputación Foral, cargos políticos? Cuando se descubre el yacimiento está gobernando el Partido Popular. Cuando llegan ustedes, gobiernan en coalición con Aralar y el Partido Nacionalista Vasco.
Sí, aunque hay que decirlo todo. No tanto el diputado de Cultura que estaba antes que yo, sino su director, Gonzalo Bilbao. Tuve, claro, naturalmente, en el traspaso de carteras, una entrevista muy larga con él, y él mismo me dijo que estaba muy inquieto con esta cuestión porque no la veía nada clara. O sea que no todo. Por eso que yo creo que es una cuestión de personas y de personas con conciencia profesional, independientemente del partido que se venga. Ahora, también digo, si no llega a estar Euskal Cartasuna en ese momento ahí, pues igual se hubiese dilatado todavía más. Claro.
¿Por qué asegura eso, señora Lorena López de la Calle? Gobernaban en coalición, como decimos. Si no hubiera estado Euskal Cartasuna, ¿no se hubieran movido las cosas?
Quizás no tan deprisa. Costó tiempo convencer a mucha gente de que había que ir por ahí. Cierto es que el entonces diputado general Xabier Aguirre confió en nuestro departamento y confió, puesto que lo teníamos puntualmente informado, y también tengo que decir lo mismo de Miren Azkarate, que era quien estaba en Cultura en el gobierno vasco, con quien teníamos prácticamente conversaciones diarias sobre el progreso de nuestras investigaciones. Pues bueno, gracias a eso. Pero sí, fue una voluntad férrea de un equipo, ya os digo, de 6 personas, que decidimos ir hasta el fondo de la cuestión sin dejarnos avasallar por las diferentes presiones políticas que tuvimos. No las voy a negar, porque las tuvimos.
¿Por parte de quién?
No voy a decir porque no sirve de nada, pero de diferentes partidos políticos, claro que sí.
¿De sus socios incluso?
No, de mis socios no, porque con mis socios para eso estábamos, ¿eh? Uh-huh. Si estás en coalición, pues lo hablas primero y luego llegas a un consenso y es lo que se hizo. No, de mis socios no. Y de hecho, tengo que alabar a aquel gobierno, porque fue el primer gobierno abertzale de tres partidos, ¿no?, de país. Empezamos a hacer país en el año 2007.
Eran otros tiempos, ¿eh?
Pero ese espíritu deberá volver, porque esa es la Euskal Herria que buscamos.
Con esta sentencia, señora López de la Calle, ¿cree que queda todo aclarado o todavía hay flecos? ¿Ese run-run, ese debate, ese bueno no está demostrado, cree que todavía se va a mantener después de la sentencia?
Yo lo que aconsejo a todo el mundo es a que se lea la sentencia, porque francamente entre las páginas 20 no hay que ir, son 256 páginas que me he leído porque, entre otras cosas, por conciencia profesional, pero porque por deferencia a la propia juez que le ha dedicado tanto tiempo a estudiar, y a todos los demás, a estudiar este tema. Entre las páginas 20 y 30, inmediatamente uno entiende qué es lo que ha pasado. El relato es muy significativo, es el mismo, son hechos, no es cuestión de opinar, son hechos probados y comprobados. Entonces, pues bueno, cuando se va viendo el transcurso del 2005, el 2006, el 2007... ahí se ve claramente que esto no podía ser, y de hecho nosotros, como teníamos esos elementos de que se había estafado, y uno de los elementos que quizás no todo el mundo sabe, y es lo que me preocupa, porque no todos aquellos que defienden la autenticidad tenían los datos suficientes como para poderla defender, porque no, y hay que decir que esa es la primera entrevista que doy en 11 años. Yo me he negado a dar entrevistas durante estos 11 años porque el tema estaba en los juzgados y nos estábamos esperando a que saliera la sentencia. Pero es que la otra parte, gente que apoya a la otra parte, no dispone ni disponía de los datos que hoy mismo están ya reflejados en esta sentencia, siendo el fundamental y troncal que cuando se piden nuevos y nuevas analíticas, siempre desde el día cero hasta hoy, las primeras analíticas que presentó el equipo de Eliseo Gil, las dos y las tres primeras falsificadas, y las otras dos o tres siguientes no servían para nada de lo que decían que tenía que servir. Y en estos 11 años, porque claro, 11 años todos nos... nadie quería estos 11 años, han sido muy largos, sí. Y nadie hubiese sospechado que iba a durar tanto, pero también son 11 años para presentar informes y 11 años para estudiar, y se ha estudiado y no se ha presentado nada. Luego, francamente, nosotros hablamos con París y allí nadie sabía nada. Luego hablamos con Alemania, nadie sabía nada, con Israel, nadie sabía nada de las cosas que estábamos preguntando, y así es como tuvimos las pruebas de que las pruebas documentales se habían falsificado, y luego en el tema ya de las piezas en sí, pues los contactos que teníamos con diferentes epigrafistas, como se confirma aquí, pues nos decían que era totalmente imposible. Recuerdo varias conversaciones, porque tuvimos que ir a Madrid, donde me decían, pero esto es como encontrar el reloj Rolex más reciente del 2021 en la tumba de Tutankamón. Eso es lo que nos decían. Y cuando decía Chema antes que tantas y tan trascendentes piezas, pues esa es otra cuestión, porque es que eso es lo que causa perplejidad científica. ¿Cómo podía ser que hubiese jeroglíficos? Porque es que nadie habla de los jeroglíficos, sí. Porque resultaron ser meras imitaciones de dibujos de la escritura egipcia, que en el siglo III ya ni existían los que escribían así, prácticamente, creo, ¿eh? O sea, yo no soy experta, pero vamos, en el siglo III, ¿cómo iba a haber una escuela que vamos, que eran dibujos inventados? Y de eso nadie dice nada.
Claro, pero,
y estaba todo en el mismo sitio. Todo.
Señora López de la Calle, para sustentar el argumento contrario, hay quien dice, ¿cómo se puede hacer una chapuza tan evidente? Si estamos hablando de arqueólogos, estamos hablando de historiadores, sí. Estamos hablando de gente que está viviendo además de ese yacimiento, desde que sí, donde eso, cobra. ¿Cómo se puede caer en hacer algo tan burdo que no va a tener un pase?
Bueno, sí, ¿no? Sí, ¿no? Primero, porque no habían calculado que ¿sabes? Hay cosas que no puedes prever, que diferentes personas coincidan en un momento y en un tiempo determinado y se vaya indagando, porque las explicaciones no nos parecían suficientes, eso por un lado. Pero segundo, A ver, que me he olvidado de lo que me estaba diciendo.
Sí, no, le decía que claro, que es tan chapucero, tan imposible, tan increíble, que cómo es posible. ¿Adrede, si usted cree que se hizo?
Sí, porque mira, esto también lo preguntamos, claro, todas estas cuestiones nosotros las hemos trabajado también mucho. Y cuando preguntamos a gente que trabaja con falsificación documental y demás, no nada que ver con la arqueología, pero por ejemplo, cuando se falsifican billetes, si tú un billete lo falsificas muy mal y cuela, y luego te cogen, la pena es inferior a si está muy bien falsificado. O sea, si está muy muy bien falsificado, las penas son mucho mayores, pero si está mal falsificado, no. Eso en cuestiones de, ya te digo,
que se puede hacer pasar, sí, casi por una broma.
Claro.
Como ocurrió,
claro,
con uno de los colaboradores, sí, que reconoció, sí, que manipuló una de las piezas por hacer una broma.
Sí, sí, y ahí también hay perplejidades, porque cuando él manipuló esa pieza, en todos los yacimientos, eso es normal, suele aparecer el nombre propio del yacimiento, y este se llamaba Velella y no aparecía la pieza de Velella, pero lo mismo, no hacía falta inventársela, él reconoció que esa se la había inventado, pero esa pieza que nosotros la pedimos nunca apareció tampoco, porque era interesante para poderla comparar con el resto, pero no apareció, se destruyó. Entonces, en esa pieza, cuando Escribano, que lo ha confesado, sí, la escribió, escribía las es con dos palitos. Pero según los epigrafistas, que son los expertos en leer inscripciones escritas antiguas y grabadas en material duro, bueno, pues según los epigrafistas, en esa época, ya en el siglo III, esos dos palitos estaban prácticamente en desuso. Se escribía con la en mayúscula como la que nosotros tenemos ahora aquí. En castellano, en los idiomas latinos. Y después, cuando, gracias al plan director que nosotros establecimos, porque hay que decir que nosotros queríamos, pero bueno, te voy a terminar el tema. Cuando apareció, gracias al plan director, delante, fuera de las murallas donde se ha excavado, apareció una estela, una pieza en piedra, con el nombre de Velella, pero Velella escrito con la E normal, sí, de entonces, la E nuestra, la que ya se conocía. No la otra, o sea que hay muchas perplejidades. Y el plan director que he empezado a mencionar es porque nosotros queríamos que fuese esto un episodio desafortunado de este yacimiento, porque lo importante es salvaguardar,
sí,
el enorme potencial que tiene Iruña Velella y que, uh-huh, cuyo nombre se ha visto mancillado por un episodio. Por eso hicimos un plan director a 10 años que precisamente termina ahora en el año 20. Supongo que el nuevo equipo en la Diputación estará trabajando los próximos 10 años.
Sí.
Y bueno, es una oportunidad fantástica porque cuando nosotros llegamos todavía estaban excavándose, se estaba excavando con cuadernos de campo, o sea, allí apuntabas con un lápiz el estrato, donde te lo ibas encontrando, si se apuntaba, porque esa es otra, no siempre se apuntaba.
Tenemos que ir terminando, señora López de la Calle,
sí,
porque no tenemos ya tiempo, para más.
Yo me alegro de tener nuevas tecnologías, hoy por hoy con drones, con nuevas tecnologías, esto sería imposible, porque ya la datación se hará directamente enviando todo, la datación y la estratigrafía y el resto, se envían directamente los datos al Museo Vivat. Hoy por hoy nosotros ya pusimos los medios necesarios para que nunca más vuelva a producirse una estafa de este tamaño.
Pues esperemos que así sea, porque además ya llueve sobre domo mojado, que diríamos, en
pues
este,
sí,
territorio, ¿verdad? Con los restos arqueológicos.
Deseo mucho éxito a los que vayan ahora y al mundo científico para que trabaje, y sobre todo con los jóvenes, para que transmitan el amor a nuestro patrimonio y al saber colectivo que tenemos ahí.
Lorena López de la Calle, gracias por esta primera entrevista, como dice, después de 11 años aquí en Radio Vitoria.
Sí.
Muy buenos días.
Ahora vos, ¿dónde están?